Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Muy bien. Acá en los estudios de Radio Martín, la ciudad de Miami, les saludamos como de costumbre en esta tertulia de las noticias como son, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? El saludo como siempre, gracias por la sintonía a todos los que escuchan y ven a través de todas nuestras plataformas, Onda Corta y Onda Media, por cierto, Radio Martín.
Sí, señor, porque los que ven no es que sean videntes, es que nos pueden ver a través de Facebook y a través de YouTube. No hay que ser vidente para vernos, casi ahorita con la interferencia. Pero bueno, muchísimas gracias a los que nos están viendo por estas dos plataformas y por supuesto, como dice José Luis, los oyentes fieles de Radio Martí a través de la Onda Corta y la Onda Media. Bueno, pues ¿qué tenemos para hoy?
Bueno, Cuba vuelve a prorrogar la importación no comercial de básicos sin aranceles.
Y creo que ahora además pueden entrar insumos médicos o equipos médicos sin límite, algo así. Vamos a decirlo más adelante.
Bueno, pues más adelante, la segunda nota de hoy en Tertulia, la empresa italiana Farmavenda abrirá una tienda de alimentos y productos farmacéuticos en Cuba. La nota la recogemos del diario 14 y medio.
Es lo que se llevó Díaz-Canel, o lo que logró Díaz-Canel después de la visita al Papa, por supuesto. Se reunió con empresarios, se reunió con el gobierno de Italia, o por lo menos parte del gobierno de Italia, y esto es lo que se lleva.
Después anda por Serbia.
Sí, señor, con mucha alfombra roja.
Dice, y después va a la reunión
de Francia.
Convocado, claro.
De
Francia. A lo principal de todo este periplo. Exacto. Y Cuba será el balneario empresarial de cientos de empresas de la petrolera rusa Rosneft.
¿Van a ir de vacaciones a Cuba?
Muy bien, la van a pasar bien.
¿Usted se acuerda
Hay buen sol por allá.
¿Usted se acuerda cuando en Cuba se ganaba usted un viaje a la Unión Soviética?
Había muchos tipos de viajes.
¿Te acuerdas? Bueno, sí, pero sobre todo, si eras un obrero de vanguardia, te ganabas un viaje a la Unión Soviética. Ahora los obreros de vanguardia de la Rosneft, creo que van a ir a tratarse a Cuba y de vacaciones.
Usted, ¿no?, me recuerda a un amigo ya fallecido que tuvo la oportunidad de comprarse un par de zapatos de un matrimonio que no tenía el dinero. Uh-huh. En la casa de los novios, ¿se acuerda aquello?
Sí, claro,
que le dan,
te ibas a casar y todo.
Y el otro amigo le dijo, ¿y esos zapatos? Dice, no, para el viaje, el resto ustedes lo saben.
Bueno, habían incluso aquellos que se casaban 3 y 4 veces por coger cerveza.
Hombre.
Daban 15 cajas de cerveza.
Dos toallas, una sábana.
Increíble. Bueno, señoras y señores, Reinaldo Escobar ya está escuchando, está en La Habana, está vía telefónica, por supuesto, el jefe de redacción del diario digital 14 y medio. Va a estar en La Habana discutiendo y comentando las noticias junto con Michelle Suárez, nuestro corresponsal en el viejo continente. Allá se encuentra en Madrid, España. Con ellos dos a Tertulia, Juan.
Juan.
Tertulia. Las noticias como son.
Reinaldo Escobar, saludos, bienvenido.
¿Qué tal?
Bueno, muy bien. Hoy traigo un saludo especial de los vecinos de Camajuaní.
Oiga, qué bien.
Camajuaní, que es la patria chica de Liberado Linares. Uh-huh. Expreso de la primera negra de los 75, que se ha quedado en Cuba. Uh-huh. Y que está no solamente regulado, recientemente recibió un premio en Argentina, no le han permitido ir a recibir el premio en Argentina, pero ni siquiera es una regulación especial, porque no lo dejan salir de Camajuaní tampoco, ¿no?
¡Wow! Está doblemente regulado.
Sí, y algunos oyentes que tenemos en Camajuaní, pues nos han pedido que saludemos al equipo de realización de este programa, y así lo estoy cumpliendo.
Bueno, pues también extensivo el saludo a Magali, la esposa de Librado.
De Librado, y sobre todo a todos los... ¿Cómo se dice? ¿Cómo los camajuayanenses?
Oígame, algo como eso.
Iba a decirlo y me trabé. No sabía cómo decirlo.
Michelle Suárez, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Cómo estás?
Muchas gracias. Ante la duda, a los pobladores de Camajuaní.
Bueno, no, claro. Esa es la salida más fácil cuando ya de adelante se equivocó.
No hay por qué enredarse tanto ni confundirse. Un abrazo para Reinaldo Escobar en La Habana, para todo el equipo del programa y los oyentes a través de cualquiera de nuestras plataformas.
Sí, señor. Bueno, vamos con las informaciones.
Ya adelantaba que las autoridades cubanas anunciaron una nueva prórroga hasta el próximo 31 de diciembre a la exención arancelaria de alimentos, útiles de aseo, medicamentos que puedan traer los viajeros a la isla con fines no comerciales. Para la extensión de la medida se ha considerado la persistencia de las condiciones que dieron lugar en 2021 a su implementación, según declaraciones del ministro de Finanzas y Precios, Vladimir Regueiro, a medios oficiales. Señaló Regueiro que las limitaciones en las ofertas de alimentos y otros productos en Cuba se debe a las sanciones de Estados Unidos. Bueno, siempre es el toti.
El toti, claro.
El titular resaltó que se mantendrá el beneficio arancelario que autoriza excepcionalmente la importación sin carácter comercial, sin límites en su valor y exenta del pago de los aranceles de aduana, alimentos, aseo, medicamentos, por la vía de pasajeros como equipaje acompañado. Como novedad, se amplía la ampliación de materiales médicos, lo que decía usted, entre ellos los aditamentos o equipos vinculados al tratamiento a personas que permanecen en cama. Esta importación de alimentos y medicamentos sin límite de aranceles fue una medida puesta en vigor tras las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021, que tuvo como principales causas la escasez y el desabastecimiento de esos productos básicos, señala la agencia española EFE. Vámonos a España, Michel, bueno, contigo.
Michel, contigo.
Está hablando de importación no comercial, ¿no? Pero en realidad, si se autoriza la libre importación comercial, con todas las de la ley, comercial, es decir, para redistribuir, para vender a gran escala dentro del país, probablemente tendríamos mejores suministros que los actuales, y es eso lo que debería hacer el gobierno cubano. Pero digo más, si se autorizara una industria nacional de suministros médicos privada, por parte de emprendedores cubanos, con inversionistas cubanos o extranjeros, como quiera hacer la gente que tenga una idea al respecto, no estaríamos hablando de todas estas cosas, probablemente no tendríamos este problema. Lo que está haciendo el gobierno a través de estas prórrogas, y que la gente las recibe bien, y a mí me parece estupendo, ¿no? Que la gente pueda entrar medicinas, productos médicos, alimentos al país sin que le cobren en la aduana. No tengo nada absolutamente en contra de eso, todo lo contrario. Creo que ayuda a muchas familias. Lo que digo es que lo que está haciendo el gobierno con estas nuevas prórrogas es administrar la miseria. Eso es lo que hace permanentemente en vez de abrir definitivamente las posibilidades que tiene la gente para producir o para importar y traer de donde haya que traerlo, tanto de Estados Unidos, de México, de República Dominicana, como de Jamaica o de Rusia, si lo desean, o de China, estos productos para que no estén en déficit en el país. Al gobierno cubano le encanta la caridad, parecen de pronto religiosos, ¿no? Le encanta la caridad, cuando sabemos que la caridad es buena porque soluciona un problema concreto, pero no es caridad lo que necesita nuestro país, sino precisamente ponerse en marcha, echar a andar. No puede vivir eternamente de lo que se trae de fuera, de los poquitos que van resolviendo los problemas, porque eso no es lo que necesitamos. Yo conozco una persona que en un hospital cubano, algunas otras que tenía al lado le faltaban cosas, jeringuillas, cosas muy básicas, ¿no? Y iba regalando de lo que le sobraba, y llegó una enferma a preguntarle si él era cubano o extranjero. Era una persona cubana, ¿no? La que estaba en ese hospital, pero tenía posibilidades de que le mandaran desde fuera algo. Y compartía, pero la gente pensaba que era extranjero porque tenía lo que no hay en ese hospital. Por último, las autoridades, en medio de esta prórroga, están recomendando que hay que tener cuidado, porque aquí estamos hablando de medicamentos, de insumos médicos, y todas estas cosas están muy reguladas en el mundo. Y realmente debería caérsele la cara de vergüenza, ¿no?, cuando le dicen a la población cubana que tenga cuidado con estas cosas, porque la gente tiene cuidado, pero la gente inventa hasta la máxima expresión. De hecho, en Cuba, el uso que se está haciendo de los antibióticos, para poner un ejemplo concreto, es totalmente arbitrario. No, el antibiótico que hace falta no lo hay. La gente está mezclando tres pastillas de un tipo con cuatro del otro. Entonces, ¿cómo va a decírsela a la gente que tenga cuidado con lo que trae del extranjero, cuando en realidad estamos en un nivel tan básico de supervivencia con los suministros médicos, que yo no sé cuántas víctimas habrá en el país como consecuencia, ¿no?, de este desorden, de esta necesidad que tiene la gente de tomarse cualquier cosa prácticamente porque no encuentra con qué solucionar sus problemas médicos.
Tú hablabas de caridad y efectivamente el gobierno cubano quiere vivir de la caridad. Y cuando hace este tipo de medidas, de abrir la aduana a más productos sin aranceles, a mí siempre me llama la atención que es cuando le conviene lo hace y cuando no le conviene no lo hace. La aduana de Cuba, el aeropuerto este José Martí de La Habana y su aduana, este es el lugar, yo diría, más terrible de los. Yo nunca he regresado a Cuba, pero la gente que va a Cuba, los cuentos que hacen, desde sacarle cosas de los gusanos hasta el soborno, hasta cobrarle extra, cualquier cosa. Ahora al gobierno le conviene que entren insumos médicos, que sigan entrando los maletines, los gusanos cargados de medicina, y le quita los aranceles y no pone límites. Pero cuando le da la gana, pone límites porque es así. O sea, la decisión del gobierno cubano, decía Michelle, que es para vivir de la caridad, pero también es demasiado arbitraria. Un día sí, un día no, de acuerdo a sus intereses y de acuerdo a cómo se levanta el que regula estas cuestiones. Es terrible, la verdad.
Personalmente, creo que esto evidencia la crisis, utilizar otra palabra, quiebra del sistema de salud cubano. Reinaldo.
Bueno, mira, yo quería hacer alusión a una frase que no debe pasar por alto, que es cuando nos dicen que se está autorizando la importación de este material que tenga carácter no comercial. El detalle de que tenga que tenga un carácter no comercial es quizás la limitación más fuerte que tenga cualquier medida de esta naturaleza. Y esto obedece a que el señor Raúl Castro, cuando clausuró el octavo congreso del partido, dijo que había dos puntos, dos líneas rojas que no se podían traspasar. Una, que los profesionales no podían ejercer la profesión de la que estaban titulados por cuenta propia, y otra, que no se podía permitir la importación de privados para comercializar. Y dijo que si esto se permitía, eso podría poner en riesgo la soberanía del país, el futuro de la revolución, en fin, todo lo que ustedes se imaginan que dijo este señor, pueden buscarlo en el discurso de clausura del octavo congreso. ¿Y qué pasa con esto? Que cuando ellos dicen que no se permite la importación comercial, es decir, que solo se permite la no comercial, ahí estamos hablando de cifras. A ver, ¿cuántas jeringuillas, cuántos catetes, cuántas chiquichiqui, chocochoco, medidores de oxímetros es permitido entrar? Porque Si usted no pone una cifra que limite, entonces no se sabe si es comercial o no comercial. Un oxímetro es un objeto pequeño que todo el mundo conoce, que usted pone el dedo y le mide la frecuencia cardíaca y el nivel de oxígeno que tiene el cuerpo. Es un objeto relativamente barato, fácil de conseguir y no pesa mucho. Es decir, yo puedo mandar en un maletín 60 oxímetros, ¿no? Pero está claro, si yo entro al país 60 oxímetros, está claro que se supone que los voy a comercializar. Pero en los hospitales no hay oxímetros. Los médicos de familia no tienen oxímetros. Y si yo quiero, de mi propio peculio, comprar aquello en oxímetros en el exterior y entrarlos al país para venderlos, no para regalarlos, porque sencillamente, como no soy millonario, pues quiero recuperar la inversión, y no los voy a vender a un precio abusivo, los voy a vender a un precio razonable, el Estado no lo permite. Entonces me permiten enterrar un oxímetro para mí, pero no me permiten solucionar el problema de los oxímetros para el resto del país. Cuando digo oxímetros, estoy poniendo un ejemplo. También puedo hablar de los aparatos esos para medir la presión. Claro. Estoy hablando de una cama Fowler, quizás no lo estoy pronunciando correctamente, que son esas camas que pueden levantar la parte de la cabeza, la parte de los pies, que son imprescindibles para personas que están encamadas y que les permite sobrevivir incluso de esa manera. Bueno, ¿cuántas camas Fowler puedo traer al país? Entonces, la cifra es la que no dicen, y no la dicen porque esa es la ganancia de la aduana. En la aduana deciden si usted está entrando al país algo para comercializar o no. y ahí estamos en el terreno de la corrupción.
Claro, se cae en el terreno de la corrupción porque si un oficial dice que los 10, las 10 jeringuillas que trae son para comercializar, ahí mismo se las confiscan y es la ganancia de la aduana.
Le pasó a una persona religiosa que viajó a Cuba con una caja de 100 medidores de glucosa en sangre.
Se lo tomaron
con las tiras de prueba porque no las hay en Cuba.
¿Para qué 100?
Le decomisaron
el cargamento. Sí, señor. Ya la aduana lo entendió.
Le dejaron uno en sus manos.
Como dice Reinaldo, ahí está la ganancia de la aduana.
Sí, señor.
Estás escuchando las noticias como son.
Miguel Díaz-Canel terminó su visita oficial a Italia arropado por caras amigas con un encuentro con grupos de solidaridad, cubanos residentes, personal diplomático acreditado en Roma, según refirió la prensa oficial. Era imprescindible esta reunión con ustedes, dijo Díaz-Canel en declaraciones recogidas por la presidencia de Cuba. Antes, Díaz-Canel visitó la sede de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, con el propósito de seguir fortaleciendo las excelentes relaciones que mantienen ambas partes. El director del organismo publicó en sus redes sociales que Cuba tiene un gran potencial para desarrollar sistemas agroalimentarios más sostenibles y resilientes al clima, escuchen esto, y que seguirán apoyando los esfuerzos del país, aprovechando la ciencia, la tecnología, la innovación, promoviendo mejores inversiones y la capacitación de los agricultores.
Increíble, Dios mío. Bueno, y también, por supuesto, la empresa italiana Farmavenda pues va a abrir una tienda de alimentos con productos farmacéuticos en Cuba, una tienda minorista, uh-huh. Para ser exacto.
¿En qué va a vender? ¿En euros?
Bueno, ahí está la ganancia de Farmavenda. Uh-huh. Michelle, contigo.
Bueno, lo verdaderamente importante de la visita de Díaz-Canel a Italia estuvo en el Vaticano, ¿no? Por los temas que se trataron allí, supuestamente, porque yo no tengo noticias con exactitud de lo que se trató más allá de la nota de prensa de la Secretaría de Estado, pero aún así creo que efectivamente allí se trataron una serie de asuntos importantes para el pueblo de Cuba y que, en mi opinión, bueno, deberían hacerse públicos porque... No voy a profundizar demasiado en ello, pero el apoyo a una víctima que no se hace público no es apoyo. Eso siempre me gusta repetirlo. Solamente se le da abrigo y abrazo a una persona que tiene un problema si ese abrazo es público. Si es en secreto, pues eso sencillamente no sirve para nada. Entonces, el resto de las visitas. Sergio Mattarella, el presidente de la República Italiana. Como todo el mundo sabe, en el sistema político italiano, Mattarella tiene una función simbólica casi o muy parecida a la de los reyes en el norte de Europa o en España, ¿no? Son jefes de Estado, no se pronuncian sobre política exterior, no se pronuncian sobre determinados temas, es más bien una representación institucional del Estado, por lo tanto esa visita es de carácter simbólico. Sí me llamó la atención, que al menos yo no he leído en qué quedó la anunciada visita a Giorgia Meloni, la primera ministra italiana, porque inicialmente las fuentes que anunciaban estas visitas hablaban de un encuentro con la primera ministra, que como todo el mundo sabe, es de una fuerza de extrema derecha en Italia, y que el ministro de Relaciones Exteriores de Italia, el señor Antonio Tajani, que fue presidente del Parlamento Europeo, ha estado o estuvo muchísimo tiempo con el tema de Cuba siempre en boca, abogando por la libertad de los presos políticos. La visita a la primera ministra italiana, no sé finalmente si se canceló o si nunca estuvo en el programa, pero lo cierto es que, al menos que yo sepa, que haya leído, no hubo un pronunciamiento tampoco de la Cancillería italiana por parte de Tajani, que era quien correspondía, reitero, no al presidente de la República, Sergio Mattarella, sobre el tema de los presos políticos en Cuba. Y aquí vamos entonces al otro problema, o al problema siguiente. ¿Para qué sirve la extrema derecha si ni siquiera cuando llega al poder es capaz de exigir determinadas cosas y poner en su lugar a los dictadores, cosa que no podía ser el Papa ni podía ser Sergio Mattarella, pero sí una líder contracorriente como Giorgia Meloni de extrema derecha? Entonces yo, al menos hasta donde he leído, no he observado ninguna reacción del gobierno de Italia en este sentido. Y esto básicamente lo digo para los cubanos que se creen que porque hay un gobierno de derecha o extrema derecha en un país, o que la ideología es definitiva para estar del lado de los sueños y las esperanzas de los cubanos, y esto probablemente no tiene nada que ver con la ideología, sino con muchas otras cosas.
Bueno, vamos a pasar a La Habana, Reinaldo Escobar.
Bueno, Italia y Cuba, los vínculos más interesantes que han tenido en los últimos años son relacionados con el turismo. Bueno, en los años 70, recuerdo cuando el señor Fidel Castro y su comitiva adquirieron los automóviles Alfa Romeo, que fueron producidos en Italia, y que, si no me equivoco, fue una transacción que se hizo directamente con el Vaticano. Pero Cuba no significa nada para Italia. Yo creo que la visita del señor Miguel Díaz-Canel y quienes lo recibieron allí era algo como de cortesía con uno que llegó. Pero ni Italia tiene intereses en Cuba, ni Cuba tiene intereses en Italia. Yo no sé si Miguel Díaz-Canel es católico, no lo sé. Su confesión de fe la desconozco. A lo mejor se confesó con el Papa, ojalá que haya sido así, pero los secretos de confesión quedan en el confesionario. Lo más importante de esta visita, para mí, siguen siendo los presos políticos cubanos. Si Francisco le pidió a Miguel Díaz-Canel que liberara los presos, si logró un compromiso, eso no lo sabremos hasta que el señor Miguel Díaz-Canel regrese a Cuba. Y cuando regrese, quizás no diga que hizo ese compromiso, y quizás decida que, como el 11 de julio se cumplen 2 años o 3 años de esta situación, vamos a liberar a todos los presos, pam, 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 pero no lo sabremos hasta que él no regrese a Cuba. Yo creo que si el Francisco, su santidad, el Papa, como quiera llamársele, no anotó en su agenda de conversación con Miguel Díaz-Canel la necesidad de liberar a los presos políticos, no solamente a los del 11 de julio, sino a todos los presos políticos, donde incluyo a José Daniel Ferrer, a Félix Navarro, a Luis Manuel Otero Alcántara, a todos los presos políticos, entonces yo creo que el Papa perdió una oportunidad para satisfacer una necesidad de la Iglesia Católica Cubana, del Obispado Cubano y de la población de Cuba. Vamos a ver, habrá que esperar a que regrese Miguel.
Muy bien, la última nota, ya no queda mucho tiempo. Cuba será el balneario empresarial de cientos de empleados de la petrolera rusa Rosneft. Se ha acordado que vengan más de 1.200 trabajadores a descansar y a realizar chequeo médico. Así anunció el vicecanciller cubano tras regresar de Rusia.
¿Qué es esto, Reinaldo Escobar, para cerrar?
Bueno, esto me parece muy bonito para los rusos. Esos gente que son gente que no están invadiendo Ucrania, que no son los hijos de Putin, son gente trabajadores que se merecen un descanso, y yo creo que sería muy bonito que vengan aquí. Lo que no sé es cuánto van a pagar, qué beneficio va a tener Cuba con eso y a cambio de qué se está haciendo ese asunto. Eso no me lo han dicho.
Cerramos contigo en 30 segundos, Michel.
Solamente para indicar que habrá una necesidad muy grande de traductores en el país, ¿no? El idioma ruso tendrá seguramente que volver a la palestra en las universidades, en las escuelas de idiomas, para atender estas necesidades que supuestamente se van a producir, ¿no? Cuando lo vea lo creo, pero supuestamente si va a haber hoteles solo para rusos, pues probablemente se necesiten personas que hablen ese idioma.
No sé, pero me parece que el gobierno cubano le tiene que sacar alguna tajada económica a esto. De alguna manera, Rosneft va a pagar por las vacaciones de sus empleados, los empleados tendrán que pagar algo, porque así, por el arte, no me parece que el gobierno cubano necesita mucho, mucho dinero.
¿Se acuerda usted de aquello de que Cuba es un eterno verano?
Sí, bueno.
Gracias, Reinaldo Escobar, gracias también a Michel Suárez y ustedes. Hasta aquí, Tertulia.